Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en otro miércoles más dedicado a la programación de la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su atención, los saluda Enrique Sánchez y enviamos un saludo a la maestra Rosana que el día de hoy no nos pudo acompañar. Agradecemos también a la coordinación de producción a Edgar Silva, preproducción Álvaro Sánchez Hernández y un servidor, voz en cápsulas Paulina Limón, controles técnicos Arturo Mejía, subdirección regional maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38250-31 y 38265-32 a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán o bien enviarnos sus dudas y sugerencias para este programa en el Facebook del programa Consumo Bienestar. Escúchanos en línea en /udgtv.com/radioudg/Autlán. Y bueno, el tema del día de hoy, cirrosis hepática, y nos acompaña y recibimos con mucho gusto a la doctora Citlali Ábalos Ibarra. Ella es médico cirujano y partero y es responsable del programa de salud organizacional del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y pues a propósito de que mencionábamos que estamos en el mes del cuidado de nuestro hígado, porque el próximo 28 de julio se celebra el Día Mundial en la Prevención de Hepatitis, pues hoy estando en esa sintonía vamos a hablar sobre la cirrosis hepática. Y para empezar con la entrevista, doctora, ¿qué es la cirrosis hepática?
Bueno, antes de decirles qué es la cirrosis hepática, tenemos que saber pues qué es el hígado propiamente, que es el que está afectado. El hígado pues es un órgano de los más importantes en el organismo. Las funciones que tiene este son, es por así decirlo, para que lo entiendan, es como el laboratorio del cuerpo. Este se va a encargar tanto de producir la bilis, que es la que ayuda a digerir los alimentos, también se encarga de metabolizar las proteínas, los carbohidratos, las grasas, la ayuda a fomentar la producción de vitaminas, de otro tipo de proteínas, de la coagulación, y desintoxicar el cuerpo. De todas las toxinas que le ponemos, alcohol, fármacos, todo eso, él se encarga de eliminarlos del organismo, ¿ok? Bueno, ya delimitando las funciones del hígado, tenemos que la cirrosis es otro nombre que se le conoce también, es insuficiencia hepática crónica. La cirrosis ya es la etapa final de una hepatitis, que es hepatitis, la inflamación del hígado, por la causa que ustedes conozcan, pero ya es la etapa final, o sea, ya no hay vuelta atrás. Una vez que se llega a la cirrosis, solamente es tratamiento sintomático. La cirrosis tenemos que entonces es una de las enfermedades crónicas que son difusas e irreversibles del hígado. Este se caracteriza porque el hígado se hace fibroso. ¿Qué es fibroso? Son cicatrices, es la manera en que el hígado hace cicatrices. Antes de llegar a esa etapa, se crea una inflamación. La manera en que el hígado responde a la inflamación de las lesiones, tanto de tóxicos, de virus, de fármacos, es generando grasa. Cuando el hígado todavía está en etapa grasa o hígado graso, todavía el hígado se puede regenerar. Si lo quitamos del daño, si dejamos de ingerir alcohol, todo eso, el hígado es muy noble, puede llegar a regenerar a su totalidad. Pero ya una vez que pasa cirrosis, ya no hay vuelta atrás.
Es de manera irreversible.
Irreversible, entonces. Completamente.
¿Qué tan prevalente es esta enfermedad en nuestro país? ¿Dónde se presenta más o en qué edades se presenta más?
Es muy frecuente. Se considera que está dentro de las 10 primeras causas de muerte en México. Las edades de prevalencia es entre los 20 y 40 años. Como ven, es en etapas muy jóvenes. ¿Por qué? Sobre todo, a pesar de que siempre la persona relacionan, oyen cirrosis y lo relacionan con alcohol.
Alcoholismo.
Okay. Sí, es una de las causas más frecuentes, pero no son las únicas. También tenemos los virus, sobre todo los de transmisión sexual, genéticas, algunos tipos de malformaciones del hígado. Otra que está ya casi igualándose a la cirrosis por alcohol es sobre la obesidad. Hay muchas personas que no saben, pero la obesidad te puede llegar a provocar una cirrosis.
Okay. Tener en cuenta que es un factor. Y hablando de factores de riesgo para esta complicación o para esta enfermedad, ¿cuáles más tenemos que pueden afectar o que nos pueden condicionar a padecer esta enfermedad?
Las personas desnutridas tienen más más riesgo, las personas que no comen bien. Esto sobre todo se ve en las personas que son alcohólicas. ¿Por qué? Porque dejan de comer por estar en la bebida. Ellos tienen más probabilidades de padecer cirrosis. Las personas que son adictas, que utilizan jeringas, porque ellos se pueden contagiar por hepatitis C o hepatitis B. También las personas que tienen obesidad, esas también las que tienen riesgo de padecerlas, y o problemas de vesícula, esos también son los que tienen riesgos de padecer cirrosis.
Así es, y entonces tener en cuenta que no está ni de un extremo ni del otro, porque desnutrición como obesidad, pues te condicionan a padecer esta enfermedad.
También el ser mujer. También el ser mujer, porque las mujeres tienen menor capacidad de metabolizar que los hombres.
Pues ahí está un punto que tienen a desventaja las mujeres para padecer esta enfermedad. En cuanto a los síntomas, doctora, ¿cuáles son los síntomas que presenta un paciente con cirrosis hepática?
Desgraciadamente, la sintomatología es muy insidiosa. En un principio, pues no tienen muchos síntomas en específico cuando está iniciando. Lo típico de cualquier enfermedad, fatiga, un poco de náuseas, sueño, o a veces pasa lo contrario, que casi no pueden conciliar el sueño. Pero cuando ya está más avanzada un poquito la enfermedad, ya podemos encontrar cambios de humor. Se ponen muy iracundos, pueden tener comezón, se empiezan a hinchar en sus pies, se les empiezan a hacer como una especie de arañitas, las venitas se les empiezan a notar más, las palmas de las manos se les hacen más rojas, las uñas se les notan más blancas, más pálidas, se les hacen moretitos con facilidad, hematomas, la popó se puede llegar a ser pálida, porque como la bilis es la encargada de darle la coloración y como ya no hay un metabolismo adecuado, se cambia de vía y la orina se puede también tornar oscura, hasta como Coca-Cola. Ese es otro dato de alarma. Diarreas constantes, porque como es la encargada de digerir también las grasas, así como entran las grasas, salen, porque no hay que las metaboliza, entonces le sirve como de laxante. Entonces, diarreas constantes, dolor abdominal, sobre todo en el lado de abajo, en el bordecito de las costillas del lado derecho, es dolor frecuente en esa área. También pueden notar que las carnes ya no las toleran adecuadamente, se sienten que se llenan con mucha facilidad, o la comida de plano no se les antoja. Otro dato también característico es que los ojos, la parte blanca, la conjuntiva, se les empieza a notar amarilla. Ese también es otro dato. En los hombres se nota más que les empiezan a crecer mamas, o sea, ginecomastias, se les empiezan a abultar más. Hay impotencia sexual, empiezan a notar que se les disminuye la libido y los testículos empiezan a disminuir. Entonces, ese es otro de los datos. Y empiezan a perder vello. Si eran personas muy velludas de los brazos, de donde quieran, notan que cada vez van perdiendo esa capacidad. Entonces, son los signos más otro dato también es que el abdomen se abulta, porque empiezan a retener líquidos en esa área. Entonces, pues, empiezan a perder peso, pero barrigones.
Pues ahí está los signos de alerta. Si usted manifiesta alguno o varios de estos, pues tener en cuenta que hay que hacerse una revisión o acudir a su médico para que lo revise. Respecto, y antes de irnos un poco de los síntomas o la sintomatología que presenta el paciente, respecto al color amarillo, doctora, que muchas personas dicen es que se está poniendo amarillo, ¿tiene que ver directamente con la cirrosis hepática?
No precisamente, pero sí tiene que ver con problemas ya sea tanto del hígado específicamente o solamente de la vesícula, cuando tienen algún tipo de piedritas o solamente está inflamada, porque también puede haber colecistitis sin haber piedritas, por otras causas, por algún virus, por un cáncer o algo que esté obstruyendo, incluso hasta parásitos pueden obstruir las vías biliares y provocar que se esté estancando, se esté reteniendo esa bilis y provocar ese tinte ictérico.
Ah, muy bien. Uh-huh. ¿Cómo se diagnostica la cirrosis hepática? Si ya tenemos la sintomatología, ¿cómo se hace un diagnóstico?
Se hace mediante laboratorios. Lo principal, pues, es la biometría hemática, como en cualquiera. En esta vamos a ver que se disminuye el número de plaquetas y puede haber anemia también, ¿ok? Otra son las pruebas de función hepática. Esas se van a ver alteradas. También el nivel de proteínas, sobre todo la albúmina, va a estar baja. Los tiempos de coagulación van a estar alargados, como les decía, van a sangrar con mucha facilidad. Y otra manera de diagnosticarla ya para ver el grado es mediante un eco. Es rapidísimo, se ve tanto el hígado y vías biliares para ver dónde está erradicado el problema. Pero ya para hacer un diagnóstico exacto, para saber la causa, es mediante una biopsia, para saber si es por virus, si es por algún tóxico o por alcohol. El estándar de oro.
Muy bien, pues el diagnóstico que debe ser importante. Y también aquí la pregunta sería, ¿con quién me debo de acercar para que el diagnóstico sea adecuado? ¿Quién es el especialista que va a tratar mi cirrosis hepática?
Puede ser un médico internista o un endocrinólogo, que es el más específico en cuanto a las enfermedades metabólicas.
Muy bien. El tratamiento, doctora, ya yéndonos un poco al tratamiento, ya estamos diagnosticados con cirrosis hepática, ya hay un diagnóstico por parte del especialista en el área. ¿En qué consiste el tratamiento?
El tratamiento, pues, básicamente cuando ya estamos en cirrosis propiamente, solamente es sintomático, ¿ok? Pero antes de llegar a una cirrosis, cuando todavía está inflamado el hígado, es tanto quitar al agente tóxico como una dieta adecuada, en grasas buenas, en omegas, lo que es el aguacate, el pez, las sardinas, sobre todo, son los más ricos en nutrientes. Pero ya cuando ya lamentablemente se llegó a la cirrosis, lo único que hay que hacer es utilizar unas sustancias que no los metaboliza el cuerpo, ya sea vía oral o vía rectal, como es la lactulosa o la lactosa o el metronidazol. ¿Para qué? Para que jale el amoníaco que se está produciendo en el organismo, porque básicamente se está intoxicando el cuerpo. Entonces nada más es eso, estarle provocando lavados, por así decirlo, para estar eliminando las toxinas. Diuréticos para evitar la retención de líquidos. Cuando ya hay ascitis, que es lo que les decía, que mucha retención de agua en el abdomen, tienen que estar haciendo incluso a veces hasta dos veces por semana, drenarle mediante un catéter, van a puncionarlo en el abdomen y drenarlo, literalmente. Y así como se drena en el abdomen, tienen que reponerle los líquidos mediante suero, porque el líquido que está en las venitas se está filtrando, entonces, por decirlo así, se deshidrata la persona, ¿ok? Ese es uno de los tratamientos. Y el tratamiento ideal, por decirlo, es el trasplante, pero hay unos que no son candidatos porque ya llegan en etapas muy avanzadas, ya tienen muchas complicaciones, o cuando es por virus, pues sí, les ponen un trasplante, pero a los 5 años puede que otra vez caiga en cirrosis. ¿Por qué? Porque el virus no lo vas a contener.
Va a combatir.
Y las personas que sufren de alcoholismo, pues por lo regular vuelven a recaer. Esa es la ventaja que tiene el hígado, que como les decía es muy noble, con un fragmento que te donen, no necesitas que te todo el órgano, con ese pedacito se hiperplasia, o sea, crece para compensar la función de un hígado completo.
Pues muy interesante. Es momento de hacer un corte de estación y regresamos para continuar con la entrevista.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Ya estamos de regreso, amigos, en su programa Consumo Bienestar, y nos acompaña la doctora Citlali Ábalos, con quien estamos hablando de cirrosis hepática. Y estaba hablando un poco del tratamiento, antes de irnos a corte, que nos puede seguir hablando sobre el tratamiento de la cirrosis hepática.
Como les decía, el tratamiento va a ir encaminado de acuerdo a la sintomatología que van presentando. Como otras de las complicaciones que se presentan en la cirrosis son las varices esofágicas por el aumento de la presión portal, que es un vaso que tenemos, que es lo que te va a provocar que se filtren. Las varices, si hay una demasiada presión en esos vasos, se va a empezar a adelgazar la piel de las venitas del esófago. Entonces, esto va a provocar que se rompan en ocasiones y sangren. Otro de los tratamientos es ya sea las queman, o se pueden ligar o se ponen unos baloncitos. Esos son los tratamientos. Otro, como tienen deficiencia de vitaminas, es aplicación de vitamina K, es otro de los tratamientos. También para se puede hacer una derivación portosistémica, que es una desviación de la sangre para que se pueda drenar y no haya tanta presión. Y aquí, pero lo más importante es estar manteniendo que no haya líquido demasiado en el organismo. ¿Por qué? Porque se puede ir tanto a pulmones y provocarles un edema, o también hay infecciones que se en la peritonitis que se hacen de manera espontánea, porque como toda agua estancada empieza a generar infecciones, y eso es otro de lo que tenemos que estar muy al pendientes.
Muy bien, pues en cuanto a las causas, doctora, nos habló un poco de los factores de riesgo, pero ¿cuáles serían las causas principales para tener cirrosis hepática?
Okay. Bueno, las causas son muy diversas, como les había dicho. La principal es el alcohol, okay, pero también existen la obesidad. Otra de las causas son las autoinmunes, que estas son porque, por azares del destino, el organismo cree que el hígado es un agente desconocido y comienza a atacarlo. Esa es otra causa. Las genéticas son por una alteración en el metabolismo de los metales, en este caso como la hemocromatosis, que es una sobrecarga de hierro que se da en el hígado porque no lo metabolizan bien, y la enfermedad de Wilson, que esta es por exceso de acúmulo de cobre en el hígado y también lo empieza a dañar. En hay un dato muy característico, que se empieza a hacer una especie de arito en el iris del ojo, de un color como amarilloso, así entre cobrizo, y esa es una de las características. No son muy frecuentes, pero por lo regular llegan a cirrosis porque como no presentan mucha sintomatología,
no se atienden a tiempo.
Y siempre en eso hay que sospechar cuando hay varias personas varias familiares que murieron de lo mismo, o que padecieron de lo mismo. Otro es la cirrosis biliar primaria, que también esa es genética y sobre todo se presenta en gente muy joven. También los que tienen deficiencia de alfa-1-antitripsina, que son personas que no metabolizan bien los químicos ni los fármacos. Y la colangitis esclerosante y cualquier patología que esté afectando la vía biliar.
Muy bien. Bueno, es momento de ir a una cápsula que preparamos y volvemos con la entrevista.
Por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez.
El café disminuye el riesgo de muerte por cirrosis hepática. Los efectos saludables de una buena taza de café son muchos, como antidepresivo, para combatir el mal aliento o en general como herramienta para potenciar nuestra salud. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Singapur han descubierto que además puede reducir en un 66% el riesgo de muerte por cirrosis hepática. El estudio se centró en los efectos del café, el alcohol, el té negro, el té verde y los refrescos como factores de riesgo de mortalidad por cirrosis. Analizaron las historias clínicas, el estilo de vida y la dieta de más de 63.000 personas con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años. El seguimiento de los participantes se produjo durante un periodo de 15 años. Tras este tiempo, los investigadores registraron un total de 14.928 muertes, de las cuales 114 se produjeron por cirrosis hepática. Tras contrastar los datos, descubrieron que solo el café disminuyó este riesgo, y tal y como era de esperarse, el alcohol aumentó las posibilidades de muerte por esta enfermedad.
Pues sí, ya como escuchábamos en la cápsula, hay que tomar más café y menos alcohol. Y continuando con la doctora, ¿cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática?
Las complicaciones, las más graves o más alarmantes en el momento son las hemorragias. ¿Por qué? Porque es muy difícil contenerlas. Como no, no tienen los agentes coagulantes para que el mismo organismo contenga la hemorragia, entonces no hay que les frene la hemorragia, entonces de un momento a otro se pueden ir. Y aparentemente a veces están compensados, pero de un momento a otro se pueden descompensar, ya sea por una infección o por mucha retención de líquidos y un edema pulmonar. Esas son las complicaciones. Otra es la encefalopatía. ¿Qué es esto? El cerebro, por así decirlo, se intoxica, se edematiza, empiezan a delirar, se ponen agresivos, pierden la conciencia y quedan como en una especie de coma. Esas son las complicaciones. Y pues básicamente tienen mal pronóstico, porque cada vez se va agravando, ¿okay? Porque va creciendo la cicatrización y el daño del órgano.
Al ser una enfermedad irreversible, doctora, uh-huh, ¿se podría decir que no se puede curar, pero sí se puede detener el proceso, o no se cura y no se detiene?
La única cura sería poner un órgano nuevo. Ese sería un trasplante. Esa es la única cura. Pero, como te decía, cuando todavía no hay mucha sintomatología y está compensado, todavía se puede detener el daño. ¿Con qué? Con dieta y retirando a la gente que lo está provocando, ¿okay? Si es en caso de virus, se les dan inmunoglobulinas, se disminuye la inflamación y se puede detener el proceso o hacerlo más lento, la evolución. Pero básicamente nada más es paliar los síntomas, sí. Nada más.
Aquí lo más importante entonces sería la prevención.
La prevención.
Que siempre se queda fuera, ¿verdad? Sobre todo en el sector salud. Y bueno, volviendo un poco más a para concluir, porque pues por el tiempo, usted sabe que en radio siempre vamos un poquito rápido, aunque la entrevista está muy amena. Una recomendación que usted quiera dar, o recomendaciones de manera general o particulares a todos los que nos estuvieron escuchando durante esta entrevista, sobre la prevención de esta enfermedad, o quien ya tiene la enfermedad, ¿qué puede hacer para disminuir la sintomatología?
Okay, las recomendaciones son, pues lo principal, beber con moderación, porque como ya les he dicho, es de las principales causas de la cirrosis. Otra, tener una vida sexual responsable, porque esa es la segunda causa. El contagio con virus de la hepatitis C y la B. En cuanto a la B, vacunarse. Ya hay vacuna para la hepatitis B. Para la C no hay vacuna, solamente protección. Y llevar una dieta adecuada, rica en omegas, mantenerse delgado, mantener un régimen dietético para no subir de peso, y en el momento en el que ustedes sientan síntomas, acudir. Y los que ya lo padecen, pues seguir su régimen para prolongar y tener una mejor calidad de vida.
Y también tener en cuenta el que últimamente se ha dado mucho el consumo indiscriminado de fármacos, ya sea para bajar de peso, para anabólicos o esteroides, para aumentar la eficiencia en los gimnasios. También tener en cuenta que todo esto se metaboliza en el hígado y tener cuidado con lo que se está consumiendo por los casos que ya se han venido dando y que estamos viendo en las noticias.
Sí, eso tienes toda la razón. Eso es muy, muy importante, saber qué le estamos agregando a nuestro cuerpo. En cuanto a los fármacos, los que son más tóxicos para el hígado y que más lo usamos, sobre todo en los niños, el paracetamol. Las mamás, para que tengan mucho cuidado con la moderación, a los niños para todo le quieren dar paracetamol, que si se metió a las albercas, por si le da fiebre, toma tu paracetamol, que por si esto, el paracetamol es muy tóxico para el hígado, entonces no hay que darlo discriminadamente. Otros son las personas que padecen depresión, que toman antidepresivos tricíclicos, también tienen que estarse checando con frecuencia la función de su hígado. Las personas que sufren de epilepsia también tienen que estarse examinando constantemente, porque también no son otras que están propensas a la cirrosis por el ácido valproico y la fenitoína que toman.
Muy bien, pues cuidar tu hígado, tener en cuenta que hay que cuidar el hígado, porque decíamos fuera del aire, darle la importancia al hígado que realmente merece. Pues muchas gracias a la doctora Citlali Ábalos por esta entrevista, muy amena, y siempre un placer recibirla aquí en este programa, y pues invitarla para próximos programas tenerla con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos da de tenerla con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en su programa Consumo Bienestar. Los esperamos el próximo miércoles en una emisión más de este programa. Les dejo una frase para reflexionar durante el día, que dice: lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. García Márquez. Un placer haber estado ante los micrófonos con usted. Nos vemos el próximo miércoles y que tenga un excelente día.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.